sentite cómodo. Mientras tu cuerpo levita, tu mente está en el mural.
Seguimos compartiendo la jornada, seguimos en este encuentro dominical, en este marco del Día del Patrimonio, del fin de semana del patrimonio que desde ayer nos ha tenido en esta cultura, bueno, viandando por distintos rincones de la ciudad y disfrutando de estas esquinas y conociendo, descubriendo tal vez algunos otros lugares donde muchas veces pasamos, no miramos hacia arriba y nos perdemos, y bueno, ahora sí tenemos la posibilidad de que nos abren las puertas y que podemos entrar y conocer un poco más. Y en este caso también, ese es el intento del mural, de seguir abriendo puertas y ventanas para que el conocimiento se siga amplificando en todos los rincones del país, y para que en este caso, Rodó también, bueno, sea un bien común para todos. Es un patrimonio, no solamente por suerte, y Sebastián Pineda sí lo está demostrando también en la presentación, en la permanencia de este diálogo, de que es un patrimonio, es un bien patrimonial de la humanidad. ¿Estás por ahí?
Claro, claro, aquí sigo, Luis.
Bien, viste que venimos hablando y circulando y tratando de acercarlo y darle un marco, un muelle, un término que a veces utilizamos mucho aquí en el programa, en cuanto a lo que Rodó significa y ha significado, ¿no? Para, por lo visto, ya en estos últimos minutos hablamos hasta de geopolítica, ¿no? De aquello de, claro, la influencia que Rodó tuvo frente a lo que se venía dando Estados Unidos con la parte centroamericana de Hawái, Cuba, Filipinas, un poco más allá para el sudeste asiático, y todo esto, y él en ese entorno, bueno, crea este Ariel y hasta los, la creación que promovió los anti-arieles, ¿no? No solo en nuestro continente, sino también en el continente, en el viejo continente, cruzando el charco. Un tema que quedó tal vez un poco pendiente fue el de la educación, ¿no? ¿Dónde ubicarlo? ¿Dónde lo ves vos?
Bien. Es interesante ese tema. Cuando la sociedad rodoniana en el 2012, nosotros participamos con Nicolás Arenas en el concurso de ensayos, en uno de los concursos de ensayo que propuso la sociedad rodoniana, y el título era, bueno, ¿cuál es la vigencia, cuál es la actualidad o cuál puede ser la vigencia y la actualidad de José Enrique Rodó? Y nosotros empezamos a estudiar, a ver por dónde podía estar algún tema tal vez menos estudiado, pero que sí tuviera ideas vigentes, ¿no? A Rodó se lo conoce mucho por estos temas que estamos comentando, del latinoamericanismo y el Ariel, pero tiene una serie de trabajos y reflexiones muy interesantes en torno a la educación, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los ideales de la educación, la democracia, el libre pensamiento, la tolerancia? Tiene estudios muy ricos en torno al concepto de tolerancia. También tiene una concepción del conocimiento que hoy es muy actual, ¿no? Pero como algo vivo, ¿no? No un conocimiento estático, sino un conocimiento vivo y que se encuentra, por otro lado, también en el interior de cada uno. Ahí aparece el rol del maestro como el que ayuda al alumno a encontrar su verdadera vocación. Rodó tiene trabajos interesantes sobre la vocación, sobre la relación entre el maestro y el alumno, la concepción del conocimiento, ¿no? Y tal vez son estudios o trabajos no tan conocidos por él,
¿no? Uh-huh. ¿Mazzone?
Sí, en ese particular también hay que tener en cuenta que Rodó le habla a los jóvenes, uh-huh, a la juventud. Pero hay que ubicarse también en la época, porque la juventud no existía como existe hoy. O sea, la juventud...
A ver.
La juventud como sujeto social, ¿sí? No existía. Los jóvenes eran preadultos esperando a crecer para que los llamaran a la cancha, para que los llamaran, para que los convocaran. No, no tenían una presencia, no eran lo fermental que soy la juventud. No había modas para la juventud, no tenían su espacio social. Y Rodó tiene la... porque claro, es la originalidad de Rodó. Y cuando me preguntan sobre la vigencia de Rodó, digo, todo está vigente, todo. Porque Rodó funcionaba con preguntas, Rodó se preguntaba. Y una de las preguntas que se hizo respecto a la juventud fue, a ver, ¿cuándo la juventud fue protagonista en el mundo? Y la respuesta ¿cuál fue? En Grecia. Y Grecia fue un pueblo feliz. Grecia fue una sociedad, más allá de ciudadanos y esclavos, fue una sociedad que inventó la democracia, que creó la democracia. Y la juventud ahí fue protagónica. Entonces, lo dice explícitamente en Ariel, ¿cuándo la juventud va a volver a ser protagonista en un mundo en el que la propia juventud dinamice a ese mundo? Y fíjense, esto lo dice en 1900. Y yo hace poquito escribí un artículo en el cual tomaba una frase de la Rolling Stone, que decía que en noviembre de 1954 un camionero se metió a un estudio de grabación y revolucionó la música y originó el rock. Elvis Presley. Uh-huh. O sea que a partir del 54, después vienen los Beatles, etcétera, 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 la juventud entra a tener una presencia en el mundo que ha sido protagónica, y hoy es como que nadie duda que la juventud es un sujeto social y que de la juventud vienen los cambios, y la sociedad ha aprendido a aprender de la juventud. Bueno, eso ya lo señalaba Rodó hace 120 años.
Uh-huh. Pablo.
En esto del tema educativo coincido con Analía, y hay mucho, digamos, en la obra de Rodó que también va más allá de su latinoamericanismo y los temas políticos. También en esta función de la enseñanza, ¿no? De dirigirse a los jóvenes. Ahí también Rodó se dirige a los jóvenes, pero se dirige a los jóvenes latinoamericanos, pero también a Latinoamérica como pueblo joven, si no recuerdo mal. Es decir, Latinoamérica es un pueblo joven. Insisto en esto porque también para generar discusión, ¿no? Decir también, ¿qué quiere decir que Latinoamérica es un pueblo joven? Que para Rodó Latinoamérica comienza con la colonia. Entonces, eso quiere decir que es un pueblo joven, quiere decir que tiene todo por delante para construir, tiene modelos que imitan. Claro, la imitación, esa imitación de la nordomanía, esa crítica que hace, que habría que ir también a fondo y ver si es realmente, si no son más las lecturas que recibimos sobre Rodó que lo que Rodó realmente dijo, cuando hace esa crítica fuerte a Estados Unidos, que ese no es el modelo que hay que seguir, pero entiendo también que esa idea de juventud no solamente se como lo decía Mazzone ahora, podríamos pensar, ¿no?, a una clase social, ¿no?, pero sino también a un pueblo latinoamericano, digamos, que tiene que empezar a construir, porque de fondo hay algo también que no sé si lo hemos mencionado, que el problema de Rodó, a mi juicio, es un problema identitario. El problema de Rodó es un problema identitario, está en la búsqueda de la identidad, pero a nivel continental. Si bien podemos extender y cruzar el charco, pero él busca una identidad para América Latina. Entonces, esa identidad, y acá donde yo, digamos, pondría el acento en la discusión,
sí,
ya está sellada. ¿Qué quiere decir esto? Ya está sellada. Ya viene, ya tiene una forma, ya tiene un contenido esa identidad. Es occidental, lo acabo de decir más. Son los griegos y son los cristianos. Y es el catolicismo. Bueno, esa es la identidad que propone Rodó, con sus pros y sus contras, y ahí es donde podemos discutir. Digo pro porque, bueno, tiene una, de hecho lo dice, ¿no?, nuestro pueblo latino tiene 25 siglos de tradiciones frente a la no sé si lo dice de este modo, werfendad, no sé si lo dice, de los pueblos sajones, que entiende que carece justamente de tradición que lo soporte para crear esa identidad. Pero repito, acá también si podemos encontrar una especie de ancla, de soporte para construir esa identidad, también hay un gran problema. Hay un gran problema que es justamente, qué sucede con todas las identidades de los otros pueblos que preceden justamente a ese occidentalismo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una ausencia, un silencio de Rodó, y me parece que en ese sentido, bueno, es una idea que...
Sebastián Pineda, ¿algún comentario o reflexión sobre lo que están diciendo y planteando acá en la mesa?
Bueno, añadir quizás una bellísima frase que está en el Ariel, cuando el maestro se acerca a hablar con los estudiantes y dice algo así como, hablarle a la juventud es acercarse a una especie de oratoria sagrada. Esa frase a mí me pasó, la escuché también, se la escuché yo a su vez a un profesor cuando yo era estudiante, y bueno, aplica para muchos escenarios. Hablarle a la juventud es acercarse a una especie de oratoria sagrada, pero en especial significa que el profesor ha de estar preparándose todo el tiempo, por citar otra vez a Rodó ahí en el inicio de Motivos de Proteo, reformarse el vivir. Esa es, yo creo que la gran enseñanza. Es decir, la identidad nunca está dada, siempre hay que estarla buscando. El único que hereda de Rodó, el único que continúa el pensamiento de Rodó en la América Hispana es Pedro Enrique Sureña, con su libro 6 ensayos en busca de nuestra expresión, porque expresión y identidad son sinónimos. O sea, si tú quieres tener identidad, exprésala. ¿Dónde está? Entonces, esa oratoria sagrada, que significa que tú te tienes que preparar para hablarle a alguien, en especial a la juventud, se ha perdido, claro, muchísimo, porque ahora imagínense ustedes que está este tema, no sé si allí en Uruguay ha tocado también, de la educación por competencias, que supone que el profesor solamente es un facilitador, y que bueno, que el estudiante lo que traiga, pero ¿qué va a traer el pobre estudiante, hombre? Un estudiante de 20 años, ¿qué va a poder decir si el profesor no le enseña nada? Entonces es un problema terrible, porque es casi que jubilar al profesor y casi que dentro de poco reemplazarlo por un robot, un facilitador. Entonces Rodó en ese sentido es un desafío. Rodó, no robot, es un desafío contra la educación por competencias, pero que, vamos, ni siquiera tendrá nada malo lo de competencias. Lo que esconde eso es una cibernética brutal que nos va a condenar a ser facilitadores de las máquinas. Entonces, el humanismo pre-bélico de las guerras mundiales de Rodó, anterior a las guerras mundiales de Rodó, es clave, pues, si uno quiere desafiar la tecnocracia contemporánea.
Uh-huh. Mazzone, algo breve, porque te veo reflexivo, meditativo, y te está encendiendo la maquinaria para la reflexión. ¿Algo respecto a lo que decía él? Y no, con esto ya nos vamos, si tiene alguna otra cosa.
Sigue siendo muy interesante. O sea, siempre me ha ocurrido con México que son muy interesantes los diálogos entre el Río de la Plata y México, porque México está como psicológicamente lejano. Es como que no forma parte de la cotidiana latinoamericana, y vaya si forma parte, y vaya si es configurador de la realidad latinoamericana. O sea que estos diálogos siempre son muy 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 fértiles, y recibo con gran agrado que desde allá se esté trabajando con tanta intensidad a Rodó. Coincido plenamente con lo que dice el colega.
Chicos, ¿algo para cerrar?
Para el cierre, si me dejas hacer un aviso.
Bueno.
Mañana lunes, a las 13 horas de Uruguay, la Real Academia Española va a rendir un homenaje en vivo a José Enrique Rodó. Y va a hablar un representante de la Sociedad Rodoñana, María Saavedra, y representante de la Academia Nacional de Letras, Marta Kranfel, que también integra la Sociedad Rodoñana. Tenemos esa buena noticia para estar pendientes mañana.
¿A qué hora dijiste?
A las 13 horas de Uruguay.
Analía Jiménez, Daniel Mazzone, Pablo Drius, y también desde México, el colombo mexicano Sebastián Pineda, gracias por esta participación, este encuentro, este diálogo abierto, que nos han ayudado mucho, mucho. Gracias.
Gracias a ti.
Gracias a ustedes.
El Mural.